Digital Mind, telecomunicaciones. Y con ustedes, nosotros.
Sí, tú y yo.
Tú y yo, yo y tú.
Órale, es una nueva etapa, un gran gusto estar experimentando con estas formas de comunicación bien acuarianas. No nos sabemos, no imaginamos qué es lo que sigue, pero nos da gusto empezar a experimentar, ¿no? A través de esto, esperemos que estemos platicando con mucha gente.
Así es, buenas tardes, yo Mariana Cardoso, un gran gusto de estar con ustedes el día de hoy, que bueno, pues es jueves 6 del 8 del 2020. Ayer comentábamos que no sabíamos en qué momento se había ido el mes, se robaron un mes.
Muy rápido, transcurrió bien rápido, yo estaba pensando que eran los primeros de julio y nada, que ya eran los primeros de agosto. La fiesta se nos vino encima, como decía Serrat.
Literalmente, les contamos que venimos de la fiesta, venimos bajando de la montaña, nos fuimos a danzar, a gritar un rato desde allá arriba y a todo pulmón liberar. Por ahí subimos unas fotos nada más para poderles compartir a nuestros seguidores de Psicofisio Conciencia, Armonio Somo, a los que están en el radio. Síganos en Facebook también, Psicofisio Conciencia. El radio me encanta, es una forma tal cual auditiva, hermosa de poder llegar a ustedes y también las imágenes toman su parte para los visuales y los auditivos. Hoy el sol está en Leo, Leo.
Sí, León. Te quería comentar que mi abuelo era un gran aficionado al béisbol y él escuchaba el radio siguiendo los partidos y se ponía tan atento que se lo estaba todo así. Entonces llegó a la televisión y ya estaban transmitiendo por televisión en esa época, ya había tele en la casa y habían traído una tele y había los partidos en vivo así y él prefería seguir escuchando el radio. Dice, no, es que yo me los imagino diferente. ¿Te imaginas cómo se los imaginaba en close-up, barridas, todo? Depende del narrador.
Así es.
Depende del narrador. Entonces, de aquí en la narración, si no nos están viendo, pues van a decir, si no narramos bien, nárrenle a su casa.
Sí, la narrativa es implacable, es hermosa, es una forma verdaderamente genial de llegar a los sentimientos, de llegar desde un plano sutil al cuerpo. Y muchas veces es mucho más poderosa que ya el cuadro, el visual, porque pues vivimos en el sueño.
Pues dicen que la vida es un sueño, es un sueño y todo es mental. Pero pues cada quien tiene su sueño, es increíble lo que están descubriendo ahora con la investigación de la mente y las computadoras, la física cuántica, se están metiendo.
Listo, estamos de vuelta. Ahora sí, bien, con todo activado.
Bien, gracias. Aquí de pronto se va la luz, se va la energía eléctrica y no tenemos acceso a la planta eléctrica.
Así es, así que bueno, pues estos tiempos en Malinalco han sido tiempos de un sueño magnánimamente terrestre con su atracción del cielo a la tierra. Estos tiempos en Malinalco, para los que gusten venir y estar, están húmedos, llenos de agua, y por las tardes está la tronadera de rayos, truenos, sí, a todo lo que da. Así que estos son los fallos que nos tiran a la Matrix. Sin embargo, para la naturaleza, para lo orgánico, es verdaderamente conmovedor, o sea, sentir esos rayos sobre la tierra. Digo, en mi aspecto, en mi naturaleza, me permito mucho entrar a los zapatos de, y en este caso estar en los zapatos de la tierra. Para mí es cuando llega el rayo y te vibra. ¿No es eso tal cual la energía que nos sube cuando vemos a alguien, cuando lo abrazamos, cuando nos acercamos, cuando llegamos de nuevo a un espacio que extrañábamos? La energía del fuego transformada.
Y sí, vaya, ¿no? Tiempo. Sí, ese es el amor. Es lo que vas sintiendo, lo que vas permitiéndote sentir en armonía con el exterior, con la naturaleza. Y es la congruencia. Hay personas, sabemos muchas personas muy limitadas a desarrollar la congruencia, porque desde niños fuimos reprimidos. Cuando querías gritar y decir algo, ¡ay, qué bonito!, te calmaban, cálmate, aquí no, tranquilo, no brinques, no saltes. Y uno de niño, pues antiguamente era muy controlable. ahora los niños tienen más libertad de acción, les permiten más cosas, incluso ya no se les puede pegar.
Ya no se les puede pegar, no, los palazos.
Antiguamente era como natural, unos reatazos al niño porque no aprendía, no entendía.
Hablando de grandes maestros, ¿no? Los abuelos que eran maestros en la cuchara y en el chanclazo.
Sí, sí, realmente yo creo que hubo personajes muy fuertes, muy, muy reacios, porque los abuelos fueron tratados con mucha dureza. Uh-huh. O sea, eran tiempos de rigor, en los cuales la sociedad exigía mucho de la gente. No había comida, no había trabajo. Y las cosas eran muy rigurosas, tenían que levantarse muy temprano. Si no atendías a la primera, con una miradita que te echara la jefa, ya valió. Entonces, antes de que te vea feo.
Con el dedo índice arriba y la mirada.
No, sí, sin el dedo. Nomás volteaba con cara así de, a su madre, ojos asesinos, y mejor te callas y haces lo que te dicen. Y vas corriendo a eso, ya sin chistarlo, ¿no? Esa dominación se fue haciendo, o sea, se va haciendo desde el niño que es chiquito. Cuando la mamá tiene fuerzas y le dice eso, no se va a hacer. Y el niño ya crece con ciertas, pues, reglas, patrones, de que son inquebrantables, de que para qué los rompes.
Son limitaciones que son insuperables, ¿no? Es parte de un desarrollo y una educación.
Pero cuando se pasan a la parte así de controlable social, que dices, no llores, no patalees, no chilles, aguántese, no sienta, no sufra. Y a veces los niños o los que fuimos, ni lo exteriorizamos. Así. Se lo tragan la gente, nos lo tragamos. Hace poco escuché, bueno, leí más bien, ya no sé si será cierto, pero que hay una niña que murió por causa de una inflamación estomacal. Y cuando le hicieron la autopsia, descubrieron que tenía más de un kilo de pelos de su propio cabello.
¿De verdad?
Se los estaba comiendo y el estómago parece que no pudo digerirlos. No sé si será cierto o si los pelos son digeribles por los ácidos gástricos. Uh-huh. ¿Quién sabe? No sé si será choro o mentira, pero decía eso. Entonces se retraía, o sea, uno tragarse su propio pelo es así como símbolo de autismo fuertísimo.
Exactamente, exactamente.
Me voy para adentro, no quiero estar afuera.
En la enseñanza de toda una generación desde ese sentido, realmente cuando uno llega a los 30 años y ves hacia atrás y que hubo cuestiones que realmente no fueron para desarrollo, sino para contraerte y no poder realmente ser desde niño con todo esto a flor de piel, ser, desde la gran palabra ser, entonces viene uno a sanar cuando es grande, a través de los grandes maestros, la gran enseñanza de lo que podríamos poner entre comillas como el maestro, ¿no? Aquel que te dice, no hay otro maestro más que tu propia alma.
Sí, pues sí. Cuando llegas a ese que te dice eso, mucha gente se da la vuelta y sigue buscando. Dice, no, debe haber alguien allá afuera.
Sí.
¿Cómo que yo mismo? Si yo no sé nada. Y empiezan las escuelas iniciáticas donde te van a decir cómo empezar a buscarte a ti mismo. O sea, si no te buscas, no te encuentras. Pero si te buscas mucho, pues menos te vas a encontrar. Uh-huh. La chiste está entre intención de buscarlo y pues sin ganas de no encontrarlo.
Sí, ahora hay una multiplicidad de religiones y caminos espirituales sin fin. Vertientes, así como el agua, ¿no? Que se mezcla con tierra, con lodo, con, o sea, están tantas formas de reconocerse a uno mismo que quizá te conviertes en algo irreconocible porque no estás buscando en tu vacío. No estás viendo, queriendo verte en el espejo de otros y de tantos caminos y de ponerte la tilma y el color y uniformarte, formar parte de ese gremio. Y probablemente ni siquiera nos da tiempo de conocernos cuando estamos mucho por detrás de maestros con un cierto grado de paternalismo, maestras con un cierto grado de maternalismo canceriano. Aquí vengan que a todos los cobijo y todos parados. Y hay un límite entre el desarrollo real desde la experiencia y la libertad y el ven, te desarrollas a partir de lo que para mí es un limitante, es un cofrecito donde te encierran para vivir la espiritualidad, ¿no? En un cofre de oro.
Es que ahora ya salieron muchas ofertas, hay muchas propuestas, como que cada quien se tomó varios tallercitos de varias cosas y algunas nuevas, y ya puede ofrecerlo al público, pues, para hacerse de una profesión. Y esa profesión es así, como que cada maestro o maestra que va saliendo pues le pone ahí de su inventiva para hacerse una buena imagen de un gurú o de alguien. Pues es nueva esta profesión aquí en México. Hay muchos, de hecho, así hace 30 años no había estos.
No.
Actualmente ya hay mucha gente que se dice capaz y ha tomado seminarios, talleres, certificaciones y ha estado con los de la línea de marca registrada. Si estás con la marca registrada, te apuntas, ¿cuánto me cuestan? 3 meses, ¿cuánto la certificación? ¿Cuánto va? Tanto, 6 meses, órale, ya estás. Te certifican muchas cosas, como chamán. O sea, las certificaciones nuevas, pues están fuera de toda onda. Ahorita me refería a las escuelas donde eso mismo existían y maestros ayudaban a buscar a uno mismo.
Y eso, buscarte uno mismo está fuera de la línea de querer llegar a ser el maestro. Te vuelves maestro de ti mismo y no estás en esa montaje teatral ilusorio de estoy en el camino espiritual para obtener el máster y después venderlo. O sea, el camino espiritual no se vende y no se compra.
Pues no, es que cada quien ya es. O sea, lo que busca uno es lo que ya es, más que no se ha dado cuenta. Aquí el truco consiste en que hay gente muy astuta para sacar provecho de enseñarle a la mente ciertos caminitos y que se entretenga. Se va a entretener algún mes, 2 meses o 3 años, o sigue cambiando según la programación de cada mente. Cada mente va a seguir buscándose a sí misma. O sea, pero
era psicólogo, Alan Watts.
Sí, él dio muchos cursos acerca del estado presente y de la conciencia. Él habló mucho de la meditación y los hizo en California. Junto con otro maestro de chino, de Tai Chi, hacían cursos juntos para ayudarle a la gente a simplificar su estado de percepción de las cosas. Era un maestro irreverente. Él era maestro realmente, daba clases en las universidades de filosofía. Pero su propuesta era muy simple, era la risa, era el vagabundo del conocimiento. Él no se jactaba de conocer, sino que cada vez, como Lao Tse decía que pues no era cierto, no sabía nada. Como el otro que dijo, yo solo sé que no sé nada, Sócrates. Entonces, este maestro básicamente no salió mucho, no fue muy popular, así que a nivel de gurú, pero sí tuvo su auge entre los buscadores de finales de los años 90. Hablamos otro de pasadita con otros dos que no fueron tampoco, antes de pasar a uno que era así como grueso y a los fuertes. Uno de los grandes creadores de movimientos psicoorgánicos donde implicaban el cuerpo, porque hubo mucha esta tendencia después de Jung, el discípulo de Freud, a implicar mucho en el cuerpo. En Oriente siempre se aplicaba al trabajo corporal. Uh-huh. Aquí en Occidente era más bien un estorbo, al cual
pues, tenías que mantener quieto.
A raya, que no te pusiera mucho gorro, que no se excitara, que no te exigiera. Y en Oriente era al contrario, le vas a dominar, le vas a controlar y vas a trabajar con el cuerpo para hacer uno. Y así fue como llegamos a esta época donde aquí en donde estamos, en Occidente. Después de los hallazgos de Jung y de Freud, llegó un maestro que se llamó Wilhelm Reich.
Wilhelm
Reich. Era un alemán. Fue discípulo de estos, pero dijo, ni Freud ni Jung, yo me voy más para arriba, me voy a ver cómo andan los chinos. Y se fue a la búsqueda tradicional china antigua y encontró que había energía entre el cielo y la tierra y que el individuo está bloqueado por las contracciones musculares que representan contracciones de su personalidad.
¡Wow! Eso está increíble.
Bloqueos de sí mismo. Y dice, lo que te desconecta es eso, tus ideas y tus sentimientos y emociones bloqueados y tu respiración contraída en tu cuerpo. Tienes que eliminar esos dolores, hacer profunda tu respiración para que fluya la energía entre el cielo y la tierra, que es tu cabeza y la cadera. Todo lo que está en medio del cuerpo está contraído. Le decía, tienes broncas simplemente para experimentar placer.
Eso lo vemos drásticamente en el ritual cacautero. Cuando tú y yo empezamos a aplicar los movimientos para liberar, el corazón, necesitamos mover la caja torácica, el estómago, las tripas. Y cuando la persona no quiere atreverse a abrirlo, entonces perdemos mucho tiempo, además de la posibilidad de que la persona llegue a sí misma.
No, no, la persona tiene que permitirlo y hacerse a la idea de que es la única manera de llegar hacia sí mismo. Uh-huh. O sea, no hay otra, no puede estar pensando en ti mismo cuando el cuerpo no está ahí. Por eso estos maestros empezaron a decir, a ver, no, tienes que trabajar con el cuerpo y la respiración. ¿Sí estamos al aire?
Sí,
desde aquí. Okay. Si tienes que trabajar con el cuerpo y la respiración, si trabajas con el cuerpo y no hay respiración, no hay un conecte con las sensaciones. Es el punto de contacto, el puente es la respiración. Y Wilhelm Reich dijo, a ver, trabajaremos con respiraciones profundas y movimientos pélvicos acostados en un sofá. Y así empezó. Y no, pues la gente se ponía unas prendidas increíbles porque empezaba a despertar lo que él le llamó la curva del orgasmo. Donde movimientos orgásmicos a través de la energía que se desconectan hacían movimientos involuntarios de la pelvis y te llegaban al pecho y a las contracciones del abdomen. Y tenías que exhalar y decir algo. Y dice, ay, la energía empezó a subir. Entonces él dijo, entonces, el orgasmo. No hay de otra. Y empezó a diseñar más técnicas para que tu vida fuera más ligera y más libre a través de la energía sexual.
Y ¿eso no, en qué año fue? ¿Me repites? Pues
ahí lo buscamos, por favor. Porque, okay. Porque dijo de repente, la sociedad, algo anda mal. Este señor está loco. Vamos a encerrarlo unos días, unos meses, a ver si se compone.
Pero claro, es que él se salió incluso de todos los estatutos del fundamento del que partió, o sea.
Esa es parte donde dices, ya, me callo y voy a la experiencia. Uh-huh. Ya no quieres ir a ningún lado, sino más sentir una experiencia. Y estos maestros te conectaban así con la experiencia de la experiencia corporal,
la experiencia
a través
corporal.
De métodos. Y el método era para bioenergética, masaje, uh-huh. Y para Wilhelm Reich, mírenlo, aquí lo tenemos, fue un inventor postulador de la teoría del orgón. Él desarrolló sistemas, como el que está en Yolitia, es una uh-huh. caja de cristales de cuarzo con láminas de cobre, y con círculos así, como para generar energía. Ahí metía a la gente, y ahorita ya está más a la moda, pero en aquel tiempo, pues, estaba muy difícil. Él murió en noviembre del 57, fíjate, o sea que yo creo que ya por el 48 ha de haber estado su auge, 50 yo creo, uh-huh. ¿Verdad? No hay que buscarle más. Y sí hay bastante trabajo sobre Wilhelm Reich. Y lo metieron al manicomio porque pensaban que estaba loco.
Al darle la vuelta a todos estos maestros, nos damos cuenta que no hemos hecho mucha diferencia entre estos años y estos.
No, la gente va igual, anda. Uno que otro como que agarra la onda, pero siguen igual. Fíjate, después llegó, yo conocí primero al maestro Laferrière, que viene de la India, de andarse dando el rol allá por el monte Kailash, el Himalaya, en la India, y se encuentra con un tibetano, y el tibetano lo reconoce y le dice, tú andas haciendo esto y esto, ya te vi, ya sé de ti, eres un conde de Francia, y si hay una chamba que te toca hacer, si no hay más quien la pueda hacer, entonces te toca realizar este tipo de trabajo. ¿Qué se trata? Le dice Laferrière. Dice, tienes que ir a América a abrir la nueva era y a decirles que tú eres el avatar, o sea, el nuevo Mesías.
¡Wow!
Y él le dice, no, pero pues, ¿cómo crees? Pues yo,
con
pues,
estas fachas.
Con estas fachas. Y sí, andaba todo así como con rastas. Y pues, andaba en la India haciendo yoga y haciendo sus loqueras, ¿no? Y le dice, sí, lánzate para allá. Y él ya sabía astrología. Y dice, chécate bien esto. Ya le dice qué observar y qué checar. Total, se hacen una, ¿cómo se dice? Pues una historia bien interesante. Y llega a América. Y supuestamente en América ya estaba esperando otro maestro que decía que estaba esperando él que alguien viniera a enseñarle lo que seguía.
Wow.
Que venía alguien muy fuerte. Y tenía un grupo de gente esperándolo, así como, ya va a venir, no se desesperen. La era de Acuario ya está cerca y aquí dice que tienen que venir de otra parte a decirnos que sigue. Fíjate, en Venezuela, un pueblillo ahí perdido.
¡Wow!
Y de repente que se ofrece, que se aparece el maestro que dice, llega de Francia, directamente de Francia, y va a dar unas pláticas el maestro Laferrière de astrología. órale, pues, y va directamente a Venezuela, y pues va y se presenta, le dice, maestro, pues, no sé si sea usted, pero aquí lo estábamos esperando para que nos enseñe, le dice, a ver, ¿quién es usted? ¿Cómo se llama? Y ya se enseñan sus credenciales, y se reconocen, y dice, sí, yo venía para acá, precisamente con usted quiero hablar, se trata de hacer este tipo de chamba. Y el otro le dice, ah, canijo, yo no pensé que era tan en serio. Le dice, sí, hay que llevar a nivel mundial la nueva era. Nada más, la gente no sabe y nada sucedió. De la nueva era. Pues sí sucedió, ya está pasando. O sea, exactamente.
Más bien ya está pasó.
Ya entramos. La nueva era ya estamos entrando. Entonces la Ferrier le trajo a este mensaje y a través del yoga y a través de la cosmobiología. Dice, ahora sí, agárrense de ahí. El yoga les va a llevar al naturismo y a una vida más sana. Y la cosmobiología, pues a un autoconocimiento de sí mismo.
Literalmente, no hemos pasado mucho de estos grandes mensajes a un nuevo nivel de conciencia. Hemos evolucionado en otros sentidos, quizá tecnológicos, quizá empresariales, quizá educativos, en tiempos y distancias, en formatos de movimiento. Sin embargo, hay que seguir siempre sí o sí observando este aspecto espiritual, reconociendo al maestro a través de la experiencia en ti. Y dejándote guiar por los que ya cruzaron un poquito de camino, porque seguramente te podrán observar más adentro que de lo que tú eres capaz de ver en este momento. Y bueno, pues nosotros somos nada más unos servidores de la luz, que estamos cada jueves aquí en Digital Mind para poder hablar de estos temas increíbles y nos quisiéramos seguir, pero sí, hemos terminado.
Sí, nos faltaron varios maestros. Estaba Osho, Patanjali, Yogi Bhajan.
Los invitamos a reconectarse el próximo jueves, 7 p.m., y vamos a darle nuevamente la vuelta a estos maestros. Hay tanto que decir sobre ellos, que es importante que nos los compartas.
Los gnósticos, Amael, a un weor, cuánta gente hay, muy interesante, pero sí, pues yo también agradezco el momento y la presencia de todos ustedes, y están con nosotros.
Pues sí, en radio no hemos parado, qué genial que el radio está todo lo que da. Hacia Facebook se pierde, ya saben que la señal de Facebook va y viene. A mí me encanta el radio, siempre me ha encantado y es por eso que estoy aquí de parlanchina. Mariana Cardoso, muchísimas gracias por escucharnos. Buenas noches, disfruten, disfruten el presente.
Y Leo Castillo, Digital
Mind.
Artes taoístas, dragón verde, yogística, tai chi, shuan.
Conéctense con nosotros vía Harmonious Homo, psico-fisio-conciencia, para que puedan ver los talleres que estamos haciendo online indiscutiblemente y nos conectemos directo. Por favor, pongan un like, todos nuestros fans en la calle, todos.
Sí, sí,
pónganse. Nos dicen, ya los vemos, pero nadie pone nada.
Pongan like y compartan. Y también prepárense porque vamos a hacer un viaje a buscar ovnis.
Así es, en diciembre esperen la gran sorpresa, queremos armar un viaje a una sierra indescriptible. Ya les tendremos detalles.
Sí.
Vámonos. Digital Mind, telecomunicaciones, evolution and technology, radio digital.
Digital Mind.